COPE Asturias.
Estar informado.
Como te venimos contando en COPE, la ciberdelincuencia está de moda y los fraudes digitales aún más. Así que presta atención porque esta mañana con Jorge Álvarez de Linera, el director de Álvarez de Linera Abogados, vamos a abordar estos temas. Jorge, ¿qué novedades nos traes hoy?
Pues como hablamos la pasada semana, vamos a tratar otro asunto que puede hacer que recuperemos dinero. En este caso, un dinero que nos han limpiado previamente de la cuenta o de la tarjeta de crédito.
Ah, pues cuenta.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de los conocidos como fraudes digitales. En función del sistema de trabajo que usan los cacos, se les dan diversos nombres. Generalmente en inglés el más conocido quizás sea el de phishing, pero creo que es más claro traducirlo al castellano y concretar que nos vamos a referir a todos aquellos casos en los que nos ha desaparecido dinero de la cuenta o de la tarjeta, o de aquellos casos en los que nos han engañado y hemos hecho un pago a quien no queríamos hacérselos. En uno se puede recuperar el dinero, pero en otros resulta bastante más complicado.
Jorge, lo cierto es que cada vez es más frecuente que algún conocido nos diga que le ha pasado a él, bueno, pues, o a alguien cercano, ¿no? Parece que cada vez es más habitual.
Bueno, es frecuentísimo. No te imaginas la cantidad de fraudes que hay. En muchas ocasiones son cantidades pequeñas y la gente no se molesta en reclamarlo, pero en otras ocasiones se trata de cientos o de miles de euros. A nosotros nos suelen llegar al despacho cuando lo que ha desaparecido son más de 600 euros.
Mira, te confieso que no entiendo cómo es posible que entren en nuestra cuenta o en nuestra tarjeta y nos dejen limpios, vaya, que nos roben, porque se supone que hay muchas medidas de seguridad.
Efectivamente, hay medidas de seguridad, pero los cacos se las saben todas y en muchos casos reciben la ayuda involuntaria de la víctima o de la entidad bancaria o de los dos.
A ver, eso tienes que explicármelo. ¿Cómo puede ser que la propia víctima ayude al ladrón?
Pues muy sencillo, porque el ladrón se hace pasar por nuestro banco o por cualquier entidad que nos imponga respeto, por decirlo así, Hacienda, Seguridad Social, o nos cause confianza, como correos, y nos piden una serie de datos que el cliente termina facilitando y ahí está el problema. Se facilitan datos que no se deberían dar, es decir, que le das la llave de la caja a los ladrones para que se sirvan a gusto.
¿Pero eso es fácil, con no dar los datos?
Bueno, eso es, pero aún así hay mucha gente que pica y los facilita. Salvo por imprudencia muy grave del cliente, eso sí hay que recordarlo, se puede reclamar al banco, que es el responsable de custodiar nuestros ahorros. En la mayor parte de los casos, si bien puede haber una imprudencia por parte del cliente, y de hecho generalmente la hay, no se califica como grave y por tanto recuperan el dinero. Hay que pensar que los ladrones lo hacen muy bien, son profesionales de lo suyo y consiguen disfrazarse de muchas maneras, consiguiendo hacer creer que al cliente que está dando sus datos a la entidad bancaria, cuando se los está dando realmente a los criminales. Además, ahora con la inteligencia artificial están modificando la forma de actuar y haciéndolo todo mucho más sofisticado y, por lo tanto, más creíble. Sustituyen voces de personas conocidas, aparentan usar el número de personas a las que conocemos, incluso de nuestro banco.
¿Y son así todos los casos?
Bueno, la verdad es que no. Hay muchos otros casos en los que el cliente ni siquiera tiene participación.
A ver, si el cliente no tiene participación, ¿cómo puede ser que le vacíen la tarjeta a la cuenta?
Bueno, pues por varias vías. Por ejemplo, mediante medios electrónicos consiguen clonar la tarjeta y a partir de ahí consiguen burlar los sistemas de seguridad del banco. Por esta vía tienen muchos medios para intentarlo, lo intentan y, claro, en ocasiones lo consiguen. Y también hay casos con los que cuentan con ayuda interna de empleados de empresas que manejan datos del cliente, que se corrompen y facilitan los datos al delincuente.
Entiendo entonces que en esos casos el banco sí tiene que responder del fraude.
Mira, en general, en la mayor parte de los casos el banco tiene responsabilidad por no haber funcionado sus sistemas de seguridad o incluso por no tener unos medios de seguridad adecuados y, sobre todo, porque no ha mediado lo que se llama imprudencia grave del cliente. Es decir, aunque hayamos pinchado donde no debíamos, en la inmensa mayoría de los casos esas imprudencias no se consideran graves y por aplicación de lo previsto en la Ley de Medios de Pagos se condena a la entidad bancaria a que nos devuelvan el dinero que hemos perdido.
Y esto es lo que muchos estarán preguntando. ¿Hay forma de evitar que nos roben?
Bueno, pues como ha pasado toda la vida, el único medio que garantiza al 100% que no te van a robar tu dinero es no tener dinero. A partir de ahí, mayor o menor, siempre hay riesgo. Incluso aunque no tengamos tarjeta de crédito ni banca electrónica, puedes llegar a ser víctima de un ciberdelito. Evitar el riesgo al 100% es difícil, pero hay formas de minimizarlo. La principal es no facilitar nunca los datos bancarios o personales por correo electrónico o por teléfono a personas que no tengamos la seguridad al 100% que son quienes dicen ser. Por otro lado, pues también utilizar nuestras claves cuando estemos conectados a redes wifi abiertas es una muy mala idea. Establecer alarmas en el móvil mediante mensajes para que se nos mande uno si se usa la tarjeta, dedicar una tarjeta de prepago para las compras online. Hay un larguísimo listado de cosas que se pueden hacer y que no se deben hacer otras.
Bueno, ahora, como seguramente muchos de nuestros oyentes se han visto reflejados en todo este tema que estamos tratando, Jorge, tienes que recordarnos qué es lo que tienen que hacer para contactar con vosotros y que estudiéis su caso.
Pues muy sencillo. Quien quiera que estudiemos su caso simplemente tiene que contactar con nosotros, cosa que puede hacer bien por correo electrónico en nuestra dirección info@alvarodelinera.com o bien por teléfono en el 984-2838-78. Concertamos una cita y, como los clientes creo que a estas alturas ya saben, estudiamos su caso sin coste alguno.
Perfecto, pues espero que todos hayan tomado buena nota. Nosotros seguimos charlando la próxima semana.
La semana que viene más.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar con una de esas personas que, como se suele decir, no precisa de mucha presentación, porque ya de mano, si te digo que es psicoesteta, adivinas que hablamos de Ramiro Fernández. Bueno, no hablamos de, vamos a hablar con Ramiro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ramiro, que esta misma tarde, a partir de las 8:45, va a hacer la presentación de su libro, La entrañable historia de un gran oficio. ¿Qué secretos guarda este nuevo libro?
Bueno, sí, es un poco la historia realmente de la barbería, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar 28 años, casi 29, con la Selección Española de Fútbol. Entonces, tengo 5 mundiales y 6 Eurocopas viajando por todo el mundo. Entonces, yo al país que iba y a la ciudad concreta, llevaba anotado todos los anticuarios que había para que mientras esas 3 horas que los jugadores entrenaban, pues yo aprovechaba para visitar esos anticuarios y conseguí piezas desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX de cada país, ¿no? La verdad, tengo una colección y ya cuando uno llega a una cierta edad, entonces yo digo, no, lo mejor de todo es que quede reconocido o recogido en un libro que creo me quedó muy bien,
¿eh? Y en ese libro, ¿qué nos cuentas o qué nos enseñas? ¿Vas hablándonos de dónde y cómo encontraste cada una de las piezas?
Sí, claro, entre otras cosas cuento eso, ¿no? Pero lo más es que va el utensilio o utensilios van a la izquierda, en una fotografía preciosa, y a la derecha va el texto o qué es la pieza, para qué se usaba y de qué época era, ¿no? Eso va sintetizado ahí después ya, claro. Por ejemplo, yo tengo la primera vez que uno de los seleccionadores me pilló con las manos en la masa, acababa de llegar en el coche oficial que había ido a los anticuarios y fue en Bratislava, me habían dado una bolsa transparente y yo, claro, venía con utensilios de esos viejos de barbería y cuando Javier Clemente me ve, dice, pero anda tú, pero pareces un chatarrero, ¿qué andas ahora recogiendo chatarra? Y claro, pero fue ya como yo empecé a recopilar y a hacerme con piezas, ¿no?
Bien, pues así es este libro que nos explica, que nos muestra esos 400 utensilios que tiene en su poder Ramiro Fernández. Un libro, La entrañable historia de un gran oficio, que se presenta esta tarde a las 8:45 en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista. Gracias por estar con nosotros, Ramiro.
Muchísimas gracias, os lo agradezco de todo corazón, porque yo sé que hacéis las cosas grandes, las cosas medianas, pero por lo que he visto no os olvidáis nunca de hacer las más pequeñas, como es mi tema. Muchísimas gracias.
Óptica Quesada en Melquiades Álvarez 6 y San Bernabé 6 de Oviedo patrocina Herrera en COPE.